Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a volver sobre el tema de casos de violaciones a los derechos humanos de lesa humanidad, pero vamos a profundizar en un subgrupo, concretamente de rugbyers desaparecidos. Esto, cuando uno se entera, siempre llama la atención porque uno no asocia a ese deporte o a los sectores sociales que cultivan ese deporte con problemáticas de presos políticos, de desapariciones. Pero efectivamente hubo 173 muchachos reconocidos por la Unión Argentina de Rugby que se encuentran dentro de los 30.000 desaparecidos en la República Argentina. Conocí hace muchos años a Carola Ochoa, una chica sanjuanina, que venía preocupada por este tema haciendo una muy paciente y precisa investigación que finalmente terminó en un libro, terminó todo ese trabajo, culminó toda esa investigación en un libro que justamente se llama Los desaparecidos en el rugby. Libro que por demás recomiendo, con mucha información, fotos, realmente muy completo. A través de Carola empecé a conectarme con familiares de estos rugbyers desaparecidos. Así que hoy vamos a hacer la primera entrevista sobre este tema. Voy a estar conversando con Gustavo Pierola, hermano de Fernando Pierola, desaparecido el 13 de diciembre del año 1976. Así que, sin más circunloquios, vamos directamente con esta hermosa charla con Gustavo Pierola. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Gustavo.
Hola, Conrado, buenas noches.
Bueno, contame, para empezar, de tu juventud, de tu familia, de tu hermano Fernando.
Bueno, nosotros somos una familia, todos de acá de Paraná, Entre Ríos. Familia, mi madre Amanda Mayor, artista plástica, escultora, militante de derechos humanos. Un poco una madre de Plaza de Mayo de acá, Entre Ríos. Mi padre, Héctor Pierola, fue profesor de castellano y literatura, también de todo ese ambiente intelectual. Y tuvieron 6 hijos. Álvaro el Mayor, que fue un detenido político en su momento, Fernando el Segundo, que hoy está desaparecido, después vengo yo, Gustavo, que estuve exiliado, después mi hermana María Luz, que militaba en la UES, estuvo también detenida, y después las más chiquitas, que en aquel momento era muy chica, que es Cristela y Emilce. Somos todos acá de Paraná, de la zona del centro, con una infancia y una juventud muy tranquila, feliz, con el deporte, con la... Nosotros tenemos un club ahí en la otra cuadra, que es el Club Echagüe, todos deportistas de ahí. Y bueno, así transcurrió nuestra infancia, adolescencia, en un ambiente tranquilo y con muchos amigos y muchas amistades. Y llegó el momento, bueno, mi hermano Fernando, que estudió acá en Paraná la secundaria y se fue a estudiar arquitectura a Chaco, a Resistencia, junto con otro compañero de acá, que era Juan Nin. Se fueron juntos y se inscribieron en arquitectura y se fueron a vivir allá a Resistencia, donde había una familia amiga de acá de Paraná que se llamaba Morresi de apellido, que él era profesor de historia y arqueología en la Universidad Nordeste. Muy amigo de mi padre, compañeros de básquetbol, jugaban al básquet en aquella época. Mi padre fue de selección argentina de básquet. Y bueno, para allá se fue Fernando.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y acá era una, o sea, políticamente fue una familia, mi padre era un radical con algunos guiños socialistas, y mi madre venía de una familia, la madre era la presidenta de una unidad básica, así que se mezclaron radicales y peronistas, nos fuimos formando así de esa manera, pero no era una familia que hablaba mucho de política. Nosotros fuimos formándonos a medida que, estamos hablando a fines de la década 60, 70, nos fue llevando hacia la política las mismas generaciones estas que fueron épocas muy politizadas, ¿no? Argentina, Latinoamérica. Y bueno, Paraná, Entre Ríos, una provincia, una ciudad muy conservadora. Y Fernando en su momento, cuando se va ya a vivir a Resistencia, se encuentra con una realidad muy diferente. Allá con las ligas agrarias, con el prestigio de la forestal, con la universidad muy politizada. Y en momentos que habían recién, estamos hablando del año fin del 70, recién habían pasado el cordobazo, el rosariazo, el correntinazo. Así que él siente ya una bisagra política, siente una diferencia muy fuerte a su Entre Ríos y comienza a incorporarse, a militar en el centro de estudiantes, en la universidad y en la JUP, la Juventud Universitaria Peronista. Esos fueron sus inicios de políticos. Acá, antes de eso, en las finales de la secundaria, había más debates entre amigos de lectura y en el medio del cordobazo, se hablaba mucho de eso. Pero realmente el golpe fuerte político, el cambio fuerte, lo tiene en el Chaco, con todo ese pueblo originario, como te decía, la forestal, que había dejado miseria y explotación muy fuerte allá en el norte, y las ligas agrarias, que era todo un movimiento que eran los pequeños chacareros peleando contra los grandes monopolios que se estaban queriendo adueñar de las tierras, cosa que después lo han ido logrando. Bueno, empezó a militar en la Juventud Universitaria Peronista y para allá íbamos nosotros. Eran varios entrerrianos amigos, Juanín, que te comentaba, Greca, el Patón Greca, que hoy vive en Formosa, también fueron a estudiar allá, Alberto Nin, Cucho Torrent, fueron entrerrianos que alquilaron una casita que le pusieron nombre Embajada de Entre Ríos. Era muy conocida por todo el Chaco, porque era un lugar abierto, de peñas, guitarreadas, de encuentros, de mucho debate político y de militancia también. Y de deporte, porque la mayoría también hacían deporte. Fernando, cuando se fue al Chaco, acá él jugó al básquet, en el Chagüe, nadó y fue nadador. Le decían pescado, porque era un fanático del agua, tanto en los arroyos, en los ríos, en las piletas. Los amigos en el barrio y en el club le decían pescado. Y allá cuando acá jugó al básquet, después jugó al rugby en Tilcara, acá en Paraná. Jugó ahí en Tilcara y cuando se va al Chaco se incorpora al equipo de rugby de la universidad, a Curne. Y también jugó, el primer año jugó al básquet en el Club San Martín, pero se dedicó más al rugby, llegando a ser la selección, a formar parte de la selección del Nordeste. Y bueno, en esa casa, nosotros como más chicos, yo soy 2 años más chico que él, por supuesto íbamos de vago, ¿no? De aventura, a conocer su nueva vida universitaria, su nueva vida allá en el norte. Así que los hermanos aparecíamos uno u otro a visitarlo.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y así se fue formando en política, estamos hablando de 70, 71. Él, justo en ese momento en la universidad, él estudiaba arquitectura, hubo una experiencia muy fuerte de un proyecto que era proveniente de Córdoba, que se llamó Taller Total. Era un cambio un cambio ideológico, programático, en todo sentido, en la universidad donde la universidad trabajaba hacia afuera, hacia los barrios. Todos los años, todos los estudiantes, era un proyecto de docentes, no docentes, muy avalado, por supuesto, por la, dirección de la universidad, y se hacían proyectos y planificaciones hacia afuera, no como lo común de la universidad, que enseña a hacer tal vez barrio para ricos o casa para ricos. En este caso era buscar las necesidades de la gente y proyectar en consecuencia. Entonces todos trabajaban coordinados cada año, uno hacía la vivienda, otro hacía la parte social, otro la parte de servicio. Una experiencia muy linda, pero eso significó toda una lucha interna para lograrlo. Y se logró en el 73 cuando asume Cámpora. Y es un proyecto que duró hasta el 75, donde es derogado, corrido por las nuevas corrientes represivas que empezaban en el 75, ¿no? Pero bueno, ahí Fernando ya deja la universidad y en el 74 él tenía interés en hacer un viaje a Centroamérica. Un poco seguirlo, la experiencia del Che, por llamarlo de alguna manera.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y se va a dedo por Bolivia, por el norte argentino, Bolivia, va a Perú, Ecuador, Colombia, conociendo y trabajando y conociendo todas las realidades latinoamericanas. Y llegó hasta México, estuvo casi un año, después vuelve con toda una impronta política mucho más fuerte, con mucho más deseo de militar, por toda la experiencia que ha vivido en ese viaje, y se incorpora a la JP, y a Montoneros, y ahí ya, eso fue en el inicio del 75, que llega en enero de vuelta.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Inmediatamente en febrero se casa con su novia, María Julia Morresi, también militantes juntos, y juntos empiezan a militar en la JP. Y bueno, viene el 75 y viene todo el tema de las persecuciones, las 3A, allá en el norte era el CDO, el Comando de Organización, que eran las 3A de locales, digamos. Y empieza, bueno, lo detienen en un momento, una movilización grande de la Liga Agraria, ya queda fichado, después lo detienen en otro momento, en otras actividades, y logra salir, y ya ahí decide ya irse de resistencia, porque había muchos compañeros presos, muchas caídas, y deciden irse ambos y se van a vivir a Corrientes. Y en Corrientes están hasta el 76, pero ahí seguían militando en la organización, en la JP. Y ya las persecuciones y las caídas eran tan fuertes que también deciden dar un paso más, alejarse más, y se van a Posadas, donde el 20 de octubre del 76 lo detienen y a los dos, ¿no?, lo detienen. Y bueno, ahí comienza un circuito de campos de concentración, tanto en Posadas como después en Corrientes, en el Regimiento 9, para después ir a la brigada, famosa Brigada de Investigaciones en el Centro de Resistencia, que es un lugar de mucha concentración de secuestro, como un campo de concentración fuerte.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Y bueno, ahí fueron María Julia y Fernando, muy torturados ambos, más todavía Fernando, muy torturados. Me cuentan algunos compañeros que lo vieron, compartieron con él la prisión, que lo tuvieron varios días colgado los pies, bueno, muy torturado. Y bueno, termina el circuito ahí el 12 de diciembre, lo llevan a todos a la alcaldía de resistencia y a la policía, donde el ejército y la policía de la provincia preparan una farsa de traslado hacia Formosa, donde concentran ahí detenidos de diferentes lugares, de la cárcel de U7, de Córdoba, de Resistencia, y los que estaban ahí en la alcaldía y otros que estaban en la brigada, y los torturan mucho esa noche, muchísimo. Muchos testigos que pudieron el testigo de ese momento.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y ahí los trasladan, los lleva el ejército, eso fue la policía lo que había, el ejército los busca, e inventan una farsa de enfrentamiento en la ruta 11, camino a Formosa, en la cercanía de la localidad de Margarita Belén, en lo que se denominó con el tiempo la masacre de Margarita Belén, donde inventaron que fueron atacados por montoneros para liberarlos y que en el enfrentamiento murieron varios, y había varios prófugos. Dentro de los prófugos estaba Fernando, que a nosotros inclusive nos llega una notificación del ejército diciéndonos que él se había escapado, que estaba prófugo, se lo estaba buscando. Lo cual era toda una mentira, pues ya habían sido todos fusilados ahí.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger.
Tenemos seguridad que nos fue, en la versión oficial, que eran 13 los que trasladaron. Y es un tema muy... El hecho de que los militares que fueron juzgados, ¿por qué fueron juzgados si no quedaron testigos? Mataron a todos. Es porque ellos, los militares, ante la justicia militar, luego de esta farsa de enfrentamiento, dan su testimonio y dicen, yo estaba, fulano de tal, estaba en un camión llevando detenidos, el otro estaba en la camioneta llevando detenidos, el otro en el camión. Y ellos mismos se involucran en el traslado y que fueron atacados, ¿no? Y así quedan sus nombres y bueno, con el tiempo se comprueba hasta en la causa 3, en la causa de la Junta Militar, de que eso fue un fusilamiento masivo, una masacre. Entonces ellos son juzgados ahí, bueno, y son condenados a cadena perpetua.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Desde el inicio de la detención de ellos, nuestra madre, mi madre, Amanda Mayor, empieza toda una militancia de ir continuamente al Chaco, a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de justicia y la búsqueda de los restos de Fernando, de su hijo. Ella es escultora, pintora, entonces deja allá, hay una historia, un mural que se llama Argentina, Dolor y Esperanza, que está en el aula magna de la universidad donde estudió Fernando, y que en su momento ella lo pintó, un mural muy grande, que pintó la escena, por ejemplo, de un cura presenciando una sección de tortura. El mural es muy amplio, habla de toda la represión, pero también habla de la esperanza de una sociedad mejor. Y bueno, el obispado de Corrientes, Resistencia, hicieron toda una demanda ante la justicia federal y le piden a Amanda que borre el cura, cosa que ya no hace, porque está mutilando su obra. Entonces van pintores de Rocha Gorda lo pintan, lo borran, después al tiempo ella no, la obra queda así, queda pendiente de inauguración porque no estaba mutilada, y un par de años después va a ir con Bonafini de visita por allá y juntas con algunos alumnos se fueron también a escondidas, pusieron mesas, sillas y subió y lo pintó de nuevo al público. Por supuesto duró unos días, de nuevo, la orden judicial de la iglesia, más que nada, para borrar el cura. Y así fue hasta el 2004 que la justicia federal, esto fue a juicio, y la justicia federal la autoriza a completar la obra y ella termina pintándolo definitivamente. Y bueno, siempre digo en broma que el cura más gordo que he visto, porque estaba en 3D. Había tres curitas uno arriba de otro. Y bueno, este es el mural que ella pintó acá en Paraná. Ella hizo un monumento a la memoria, un monumento hecho en granito, un monumento grande, donde salen las marchas los 24 de marzo de ese lugar. Y ella, bueno, no, el juicio que empieza en el 2000, ella fallece el año siguiente, en el 2005, así que no alcanzó a ver el fruto de todo el trabajo de llevar a los, a los militares al banquillo de los acusados. Y una vez condenados, nosotros seguimos, digo nosotros por mis hermanos, los cuatro hermanos, seguimos a la búsqueda de los restos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Tal vez tenemos seguridad de que después de fusilarlo, lo arrojaron al río Paraná. Teníamos versiones de eso, pero sí, hicimos muchos trabajos con el EAF, ahí en el cementerio de Resistencia, en el lugar de la masacre, en muchos lugares. Pero teníamos unos rumores de que decían de que lo habían tirado al río Paraná, que era una metodología que muy conocida, de muy practicada en el Paraguay, por Stroessner, Morini, ¿verdad? Así que el Paraná y el Paraguay, ¿no? Han sido lugares, tumbas clandestinas de nuestra gente.
Historias Fragmentadas.
Y bueno, en el 2006 hay un trabajo que hicieron las organizaciones de derechos humanos de Corrientes. Llegan a los archivos de la policía y ven que hay cuatro actas de defunción en la ciudad de Empedrado, ciudad que está a 50, 60 kilómetros más al sur de Corrientes, sobre el río Paraná, ¿no? Y ahí de cuerpos que habían llegado flotando en aquella época. Entonces, bueno, se logra, el EAF va, levantan cuatro cuerpos, de los cuales uno de ellos, Rómulo Artieda, un muchacho que estaba en el regimiento 9, fue asesinado y arrojado al río. Los otros tres no fueron identificados. Pero había el capataz, el encargado del cementerio, le dice al EAF: mira, allá también hay un lugar abajo de un árbol que hay, en aquella época enterraron un muchacho NN, sacaron del río. Y bueno, fueron, lo exhumaron y ese muchacho terminó siendo Andrés Pereira, el Bocha Pereira de Formosa, que era uno de los cuatro prófugos junto con mi hermano que fusilaron Margarita Belén. Entonces eso un poco nos confirmaba esa versión de que que la habían tirado arriba.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Así que hoy seguimos ese camino, seguimos la búsqueda de los restos, fundamentalmente en los pueblos ribereños, los cementerios de pueblos ribereños. Ya hemos hecho trabajos en El Pedrado, hemos estado en Bella Vista, en La Valle, y por allá estamos de querellantes, tanto en los juzgados de Corrientes, de Resistencia, por supuesto, de Corrientes ahora, y en Goya, que se ha abierto un nuevo juzgado. Y bueno, en ese tema estamos, Conrado, como familia, siguiendo los pasos de nuestros viejos y tratando de encontrar los restos de nuestro hermano, de cualquiera de ellos, que para nosotros es como encontrar un hermano.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Qué persistencia y cómo la búsqueda fortalece, ¿no? La búsqueda da como un sentido, la necesidad de encontrar los restos. Cómo es, para mí, impensadamente, supongo que para todos, en un pasado una cosa como impensada, y cómo eso resulta un ordenador y una causa, ¿no?
Sí, ninguna duda. Yo creo que ellos no, cuando idearon esta barbarie de los desaparecidos, bueno, que no es nuevo, ¿no? En Latinoamérica tenemos desgraciadamente países que lo han sufrido mucho más, pero esta metodología de hacer desaparecer los cuerpos, nunca pensaron que iba a generar toda una militancia muy fuerte, como el caso de las madres, las abuelas, los familiares, todas las entidades que han trabajado. Y inclusive, bueno, el robarle la identidad a 500 chicos, y que hoy seguimos buscando, ¿no? Generaron toda una militancia muy fuerte. No, yo creo que no calcularon, no pensaron que iba a ser así. De todas maneras, no es solo el hecho de encontrar los restos no es solo el fin de un duelo, sino cómo levantar una bandera de algo tan morboso, tan salvaje, tan cobarde, y tratar de devolverlos de alguna manera a la vida, ¿no? A nuestro hermano, cualquiera de ellos, militantes de nuestro pueblo, ¿no? Que dieron su vida por otro país, ¿no? No el que estamos viviendo desgraciadamente ahora.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿Cuántos años tenía Fernando cuando lo mataron?
Fernando tenía 24 años. 24 años. Uh-huh. Y sí. Sí, yo cuando menciono, viste, uno, las banderas de todo, de memoria, verdad y justicia. En el caso este de Fernando y de Margarita Belén, lo que es la verdad se sabe muy poco, porque ellos asesinaron y hay un pacto de sangre que no dice absolutamente nada, que cómo fue y qué hicieron con los restos, porque aparte sabemos que fueron más de 30 y no 13 los que fusilaron la ruta, que desaparecieron, que estaban secuestrados en otros lugares, los concentraron en la ruta para matarlos y ahí están desaparecidos. Eso en cuanto a la verdad. Después la justicia también. 10 militares y un policía que están con cadena perpetua, que desgraciadamente hoy están todos, la mayoría está con domiciliaria. Eso fue una parte, porque también sabemos todo esto por testimonios, rumores, de que fueron muchos más los militares que fueron a la ruta y se mancharon de sangre, ¿no? Que, tanto suboficiales y oficiales, no hubo soldados en la masacre. Y en cuanto a la memoria, esta lucha por la memoria es una bandera que va pegada, va conjuntamente con, no solo con pensar en los militares, en lo que vivieron ellos, sino en el proyecto de país, de soberanía, de liberación que tanto pelearon y tanta falta nos hace. Está ligado a la conciencia que debemos tomar de lo que fue esa generación, con todas las autocríticas, los errores, eso pasa en segundo plano, lo prioritario es el país que hoy tendríamos si esos 30, 50 mil jóvenes estarían vivos y en una edad de dirigencial, ¿no? Política dirigencial. Seguramente no tendríamos el país con las minas explotadas por empresas extranjeras, por un río Paraná con 16 puertos extranjeros donde se va toda la riqueza, con un campo cada vez más monopolizado por empresas extranjeras, con la pesca furtiva tanto en el mar como en los ríos. Todo eso no... convencido que no existiría. Es un poco, tiene que ir relacionado con lo que es la memoria. La memoria lleva a la conciencia y a la acción que tienen que tomar las nuevas, el ejemplo que tienen que tomar las nuevas generaciones.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta primera charla.
Gracias, Conrado, a vos y gracias por estos espacios que hacen que todo lo que hemos vivido, que ha vivido nuestra sociedad, se visibilice. Muchísimas gracias, Conrado. Espero que poder verte en Buenos Aires y ando por allá. Un abrazo grande.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.